es esto de la astrología?
Desenredar la madeja. Mis amigas me explican cosas. Episodio 3. Horóscopos.
Julián Iriarte, Mariana Linares, ¿qué dice su horóscopo del día? ¿Ya lo leyeron?
El horóscopo de mi día de hoy decía, vas a sanar todas tus heridas. Y la verdad es que sí, la de la rodilla, ayer me caí, empieza a sanar bastante bien. Así que pinta para una buena tarde.
¿El tuyo, Yulene?
No, ni se me ocurrió checar mi horóscopo del día.
El mío decía hoy que un familiar o alguien muy cercano me iba a ayudar a aumentar mi flujo de dinero.
Muy bien, ¿cómo vamos?
Son las 5 de la tarde y todavía no ha sucedido, pero voy a empezar rápido con las confesiones. Y después de que decidimos que íbamos a hablar de los horóscopos, pues fui a que me leyeran el tarot.
Uh-huh. Ajá. Parte de la investigación.
Parte de la investigación, y así lo tomé. Y me dijeron cosas interesantes sobre un par de decisiones que tengo yo que tomar. No vamos a entrar en esos detalles, pero ustedes saben más o menos de qué estoy hablando. Y luego resultó que me fui unos días a la playa con mis amigas y una de ellas dijo, saquen 3 monedas porque les voy a echar el I Ching. Y entonces en una semana yo me había leído el tarot y me habían echado el I Ching. Entonces estaba yo muy contenta con eso, pero pues ustedes me conocen y saben que yo siempre quiero entender las cosas, entender las cosas, entender las cosas. Entonces dije, pero ¿por qué no estoy haciendo nada si yo pues siempre quiero estar haciendo algo? ¿Por qué no quiero resolver estos problemas o pequeños conflictos cotidianos que tengo en mi vida? ¿Por qué le estoy creyendo, pues, a quién sabe quién? O más bien, ¿a qué le estoy creyendo? Y hoy vengo a que me ayuden a entender a qué le estoy creyendo. ¿Qué es esto de la astrología? ¿Quién dice que los monitos que me salieron en el tarot y el número 3 y el 7 y el 7 repetido y el 2, 5, 8 quieren decir algo?
Me encanta tu duda, Galia. Me estoy identificando mucho con esta cosa que dices de que empezaste a creer sin saber ni en qué estabas creyendo. Si la pregunta que nos haces a Mariana y a mí es si creemos en la astrología, yo te digo, yo no. Rotundamente no, negativo absoluto. Nunca leo mi horóscopo, no sé qué dice mi carta astral, y incluso la verdad soy capaz de burlarme un poco de la gente que me viene a contar lo que dice su horóscopo o lo que
gracias
le dijo su amiga con el
I-Ching.
De nada. Al mismo tiempo, pues en estas contradicciones en las que caemos todo el tiempo, sí les puedo contar de un momento que tengo muy claro en la vida, en la que dije, yo de aquí soy, de aquí me agarro, vamos a leer las cartas y lo voy a utilizar como un tipo de muleta. Y me voy a explicar. Siempre fui muy indecisa en cuanto a mi vida profesional, lo sigo siendo. Y entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a prepa y tienes que escoger tu área, ya sabes, yo estaba clavada para área 4, humanidades. A lo mejor abogada, algo por ahí. Me metí a área 2, químico-biológica. ¿Por qué? O sea, mis amigas así de, ¿qué estás haciendo?
¿Por qué?
No, pues es que hay que...
amigas de 20 años después.
Exacto.
Es una
pregunta. No, pues es que hay que mantener las opciones abiertas. O sea, yo de humanidades ya más o menos le entendía y pensaba que me podía ir bien, pero ¿qué tal que de últimas quería ser yo bióloga? Entonces me metí a área 2. No abrí ninguna opción, sufrí todo el año y no me pregunten hoy cuál es la diferencia entre un alcohol y un aldehído, porque no tengo ni idea. Después de salir de prepa, me fui a vivir a Francia y tenía que decidir qué es lo que iba a estudiar en la universidad. Ya tenía la mala experiencia de haber abierto puertas con área 2, entonces quería irme más a la segura, pero estaba muy indecisa y no podía yo tomar esa decisión. Y mi roommate era una china que estudiaba filosofía, súper clavada de I Ching justamente. Y entonces me dijo un día, oye, pues vente a mi cuarto, te leo el I Ching y pues haz la pregunta que quieras. Entonces yo, sin decirle a ella, pregunté cuál era la carrera que tenía que estudiar. Me tiró a mí el I Ching, ahorita te escuché que decías que tu amiga te tiró las monedas. Este era un I Ching con cartas. A mí no me preguntes tampoco mucho de cómo funcionaba. Yo nada más hice mi pregunta, ella hizo sus movimientos y de repente saca una carta y me dice, mira, esta es la respuesta, ¿tú qué crees que es? Y era un círculo rojo con unas como flamas negras alrededor. Y pues yo dije, esto es como un sol, ¿no? Pero por suerte, antes de que yo hablara, me interrumpió y me dijo, mira, para mí es como una mesa redonda con gente discutiendo alrededor. Me recuerda a la ONU. Y yo dije, no, pues, o sea, tengo que estudiar relaciones internacionales. Y así tomé la decisión de estudiar relaciones internacionales.
O sea, ONU, muy bien. Está
buenísimo. Ahí está. Así es que cuando digo que usé el I Ching o las cartas como una muleta, es como una ayuda, como una forma de deslindarme de mi decisión, porque en ese momento era tan difícil para mí hacerme responsable de qué iba a estudiar, que pues mejor iba a hacer lo que las cartas me dijeran. Y aunque eso es cierto, también es cierto que si hubiera sido al revés y yo hubiera visto la ONU y ella me hubiera dicho que era un sol y que a lo mejor tenía que irme por la biología o algo así, creo que no le hubiera hecho caso, porque también hay que saber interpretar cuándo vas a hacer caso y cuándo no. Pero pues eso, yo no creo en las cartas y cuando lo usé fue para no tener que decidir. Mariana, creo que tú estás en otro lugar.
Bueno, quiero aclarar algo, porque en el episodio pasado que Galia puso en la mesa esta duda, yo automáticamente respondí que creo fervientemente en el horóscopo, ¿no? Y tiene que ver con que yo sí me gusta leerlo todos los días. Es un barco como que me permite transitar en el día más allá de una carga que tengo que cumplir porque el horóscopo me dijo tal o tal cosa. Entonces es un buen consejo que tomo para el día. Ahora, quisiera un poco ayudarle a Galia en el sentido más periodístico de las cosas, un poquito más explicativo. Y me voy ahora a una científica, ella es astrónoma, astrofísica, muy joven también. Ella se llama Fatoumata Kebe, es francesa, y lo que ella hace es difundir el conocimiento sobre la luna. Pero ojo, ella es científica, una de las científicas jóvenes, digamos que pues más conocidas en el mundo actual. Y tiene además dos fundaciones que se dedican a promover a las mujeres en la ciencia, que se llaman Mujeres en el Espacio Aéreo. Cuando yo la vi dije, pues vamos a ver qué nos puede decir Fatoumata Kebe sobre la luna. Y ella empieza a hablar en este libro hermoso, que de verdad les recomiendo, es muy científico, muy periodístico, basado en evidencias, que se llama El Libro de la Luna. Y en ese libro de la luna, Fatoumata arranca diciendo que todas las civilizaciones, Mesopotamia hace más de 5.000 años, entendían el mundo a partir del conocimiento de la luna. Y eso pues es muy sencillo y es muy básico, ¿no? Un poco la luna pues sí marca los ciclos de las olas y con ello también los ciclos de la naturaleza y con ello también marca cómo los seres humanos o los sistemas de comunidades se van relacionando con la naturaleza a partir de lo que la luna, comillas, les va diciendo, ¿no? Entonces, esa primera explicación de por qué estamos todo el tiempo intentando ver hacia arriba para explicarnos lo de abajo, sí tiene una base científica en la astrofísica, ¿no? Y en segundo lugar, me fui con otro autor que se llama Oscar Adler. Él es austriaco. Él fue un gran músico, violinista, y empezó a darse cuenta que a partir de la música pasaban muchas cosas con la mente, psicológicamente. Y después empezó a estudiar lo que él llama las ciencias ocultas. Pero las ciencias ocultas tienen que ver con todas estas transmisiones de conocimiento a lo largo de miles y miles y miles de años que no necesariamente se explican como las ciencias exactas. Es decir, no hay una experimentación que te haga comprobar, ¿no? No hay experimentación y resultados, sino que son estas ciencias ocultas que se van transmitiendo, digamos que de manera narrativa, por historias orales, y que es conocimiento que también pasa a lo largo del tiempo. Entonces, Oscar Adler es uno como de los pilares de la astrología, ahora sí, y él, a mí lo que me gusta de él es que basa su explicación en lo psicológico de la humanidad. La humanidad tiene que explicarse ciertas cosas que le pasan como individuo y utiliza su relación con el universo y todo este desmadre que intenté armar es para intentar, pues, darte un poco de elementos, Galia, de por qué nos gusta creer en los horóscopos, que también me gustaría aclararles que no es lo mismo tarot, que hay ching, que horóscopo. Ojo ahí, aunque se basa en las mismas ciencias ocultas o en la astrología, tienen distintas maneras de hacer su método.
Ok, a ver, si medio entendí, lo que nos dicen estos señores es que, pues, hay un orden superior externo que, pues, más o menos rige cómo se van comportando las cosas en la Tierra, digamos. Y entiendo, Mariana, que de eso se tratan los horóscopos, ¿no? Que yo sea Aries y Yulene Virgo quiere decir que nacimos cuando el sol estaba puesto de cierta manera.
De acuerdo.
Y que el sol esté puesto de cierta manera, apuntando para no sé dónde, no sé cómo apunta el sol, implica que yo tengo ciertas características y Yulene otras. ¿Sí?
De acuerdo, sí.
¿Y luego?
Y luego ahí va la explicación del horóscopo. También aclaro, yo no soy astróloga. Y la ciencia de la astrología, o la astrología, para que no metamos en conflicto aquí a este podcast, es muy complejo, ¿no? En un esquema básico, así como de hacerles un dibujito, digamos que hay 12 casas zodiacales que tienen que ver con los meses del año. Ese es muy sencillo, ¿no? Esas 12 casas en donde tú naces en alguna de esas 12 casas. Pero después también está lo que sucede en la Tierra en este momento, en el hoy, lo que está pasando hoy con el Sol, con la Luna, con el planeta y con tu momento de vida, que fue en esa casa, pues tiene una relación distinta a la que tiene la de Yulene, a la que tiene la de Mariana. Y a partir de eso se va, y aquí eso también quiero aclarar, no es que se determine tu vida, ¿no? Pero tu composición o tu manera de relacionarte a partir de tu casa zodiacal y de tu día, pues es muy distinta a la de Yulene y a la mía. Creo que hay cosas muy lógicas, tampoco irnos hacia la magia, ni tampoco irnos a los seres superpoderosos. Hay como la relación del universo con el individuo. Entonces, eso tiene que ver con el zodiaco, con el horóscopo en particular. Claro que, oye, yo soy ascendente, descendente, claro, porque no es lo mismo que nacieras en tal casa a tal hora del día, porque el sol ya se movió, porque la luna ya se movió, porque las estrellas también están en otra dirección. Entonces, ahí tiene que ver con esos ascendentes y descendentes.
Y esto es pura energía. Es la energía del sol la que influye sobre mis rasgos de personalidad, digamos.
Pues, más que la energía del sol, ¿cómo está la Tierra con respecto a ese momento con el sol, no?
¡Ah, me dio!
No es que el rayo del sol en ese momento, la energía entre en ti. No, no es así.
No,
a las 6 de la tarde, obviamente, la Tierra, el planeta, como planeta Tierra, pues tiene otras características que a las 6 de la mañana, obviamente, por cómo le da el sol.
Y eso influye en mis rasgos de personalidad.
Y eso influye hasta en tu sangre. Eso influye hasta en tu flujo sanguíneo. Por eso hay personas que nos despertamos muy temprano a las 5 y somos muy felices, y a las 11 de la noche ya nos hacemos calabaza. También tiene que ver con ese ciclo.
Entiendo esto de la astronomía, ¿no? ¿Y en qué momento estos temas astronómicos se vuelven astrología? ¿En qué momento las posiciones de los astros le dicen a alguien, eso influye en tu vida personal?
Ajá. A mí, ¿sabes lo que se me hace, Galia? O sea, me gusta mucho escuchar a Mariana, porque yo sí tengo esta curiosidad como tú. No tengo ganas de creer yo, pero sí tengo la duda de por qué la gente cree. Y tengo una sospecha que es básicamente, para empezar, porque somos diferentes. Yo creo que Mariana es una persona que está abierta a la poesía, a la astrología, y a lo mejor es más romántica en su relación con la naturaleza, con el planeta, no me refiero a solo con su pareja. Y yo, en cambio, no tengo relación con lo místico. Yo jamás en la vida volteé a ver las estrellas, nunca me conmovió una luna llena, y entiendo que como especie, la humanidad, como decías, Mariana, hemos estado buscando mensajes en el cielo una y otra vez. Y entonces creo que no es tanto en qué momento la astrología y la astronomía, sino que al principio eran lo mismo, todo estaba relacionado, la astrología y la ciencia, la física y la filosofía, todo era como lo mismo. Entonces, lo que yo hoy digo, yo soy más racional o más del método científico, pues esto suena muy blanco y negro hoy, pero hace años o hace milenios, pues eso no tenía ningún sentido, ¿no? Como decía Mariana, los ciclos del cielo estaban relacionados con las estaciones, con la marea, con la cosecha, y todo estaba ligado a la astrología. En la Grecia antigua, cuando escribían alguna tragedia, siempre había un oráculo, los reyes se la pasaban consultando a los astrólogos, Shakespeare hablaba de la astrología como un conocimiento válido, pero creo que hay un momento en el que sí algo cambió, y es el momento en el que Galileo Galilei dice: no, el sol no le da la vuelta a la Tierra, nosotros estamos girando alrededor del sol, el hombre no es el centro de todo. Y entonces, en ese momento en el que se desarrollan los telescopios, se descubre la ley de la gravedad y nace el método científico, ahí es cuando se separa la astronomía de la astrología. Pero antes, pues todo era válido, digamos, ¿no? No teníamos esta cosa de esta es la ciencia y esto no lo es. Y más adelante, lo que se me hace muy chistoso también es que ¿de qué manera se fueron popularizando los horóscopos en los últimos años? Encontré que en 1930 aparece por primera vez una columna de opinión con un horóscopo en Inglaterra, en el que le escriben la carta astral a la princesa Margaret, y resulta que muchísimas de las cosas que le dicen en esa carta, o en esa columna de su carta astral, son ciertas. Y entonces todo el mundo empieza a preguntarse, oye, y pues esto es para ella, ¿yo de qué signo del sol soy? Y entonces empiezan a publicar semana a semana estos horóscopos. Y a partir de ahí, pues ha habido diferentes momentos en los que la astrología ha tenido papeles importantes, o incluso en la cultura como popular. Por ejemplo, en los 70s el movimiento New Age tenía como todos sus toques astrológicos. Antes de eso, después de que Freud hizo o inventó el psicoanálisis, Jung llega y desarrolla todas las personalidades tipo que hoy utilizan los psicoanalistas todo el tiempo y que está súper basado en la astrología. Él era un súper fan de la astrología. Y luego, ya en los 70s, hay una señora que se llama Linda Goodman, que escribió el primer libro sobre todo esto de cómo son las personalidades de cada uno de los signos, qué significa, ta, ta, ta. Y es el primer libro de astrología que llega a la lista de bestsellers del New York Times. Ya para los 80, imagínate, o sea, ¿se acuerdan esos anuncios de llame ya, 1-800 y le vamos a... O sea, pues Walter Mercado y de ahí para abajo, ¿no? Que no sé cuántos te pudieron llegar a estafar, a cuánta gente, pero sí hay una cosa que, a pesar de que no hay ninguna base científica, sigue habiendo muchas preguntas que la misma ciencia no nos puede dar respuesta, que son preguntas difíciles. Es una manera de ver lo divino, el destino, explicarnos qué estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, por ahí siento que hay algo que a la gente le llama la atención. Todas estas cosas que han pasado creo que son poco a poco las maneras en las que intentamos darle respuesta a preguntas que la misma ciencia no nos puede aclarar. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro destino? ¿Qué estamos haciendo aquí? Son preguntas muy complicadas y creo que por ahí la gente pues está ávida de consumir este tipo de contenido, pésima palabra, no sé.
Sí, es contenido de cualquier tipo, pero es contenido.
Y ahí me voy a apoyar en lo que dices, Yulene, sobre la filosofía y la psicología, porque la astrología en ese primer momento, más o menos en los 20, hace 100 años, cuando dices 1920, ya son 100 años, es un chingo, Hace 100 años se basaban mucho en los conocimientos de psicología, que sobre todo en ese primer momento tenía que ver como con los tipos de hombres, ¿no? El hombre iracundo, el hombre melancólico, y a partir de eso se empieza a sustentar la astrología con esos rasgos de personalidad, ¿no? Y esos rasgos de personalidad se van acomodando también en esas casas y en esa construcción de cómo son, por ejemplo, los Libras, las Aries, los Virgo, etcétera, etcétera. Y por otro lado también se sustenta mucho en la filosofía y tiene que ver con las intentar responder estas preguntas que dices tú, Yulene, de la propia existencia y de otra vez la relación del ser humano en el individuo, en lo individual, con una cosa más grande, ¿no? Con el cosmos, con un ser supremo, con el fuego mismo o con los elementos de la naturaleza, que sí la filosofía en aquel momento, Schopenhauer inclusive, lo tenían disgregado a nivel filosófico. De ahí lo toma también la astrología. Entonces, digamos que no se trata de una serie de inventos, se trata de una suma de principios que también se basa en otras ciencias. También ya lo decías tú, Galia, en algún momento, pues a Freud nadie lo... Le decía científico, ¿no? Y todo el psicoanálisis en su primer momento no estaba en la creencia que era una ciencia.
No
lo sabemos ahora, ¿no? Todavía, exacto. Pero bueno, etiqueta, ¿no? Etiqueta a los seres humanos, etiqueta nuestras acciones y nos hace, como bien dice Yulene, pues tener una herramienta de por dónde va la cosa, y luego darnos el gusto de, yo ya rompí la etiqueta, yo para nada soy Libra, yo ya rompí, que también es parte de lo que te es útil en esos códigos de interpretarte y de interpretar lo que te está pasando.
Ahora, también estamos de acuerdo que pues hay un montón de charlatanes allá afuera, ¿no? Y que se vuelve esto peligrosísimo, porque les voy a contar, y que esto no es de... una charlatana, no me sacaron dinero ni nada por el estilo, pero hace muchos años trabajaba yo en un periódico y conocía yo a la persona que escribía los horóscopos. Que bueno, tenía un seudónimo para escribir los horóscopos, pero yo sabía quién era porque era la mujer de un amigo mío. Y este amigo y yo teníamos el mismo signo. Era Aries igual que yo. Y yo la leía todos los días. Y como dice Mariana, que uno busca por dónde le cuadra y por dónde viene el mensaje que le dice, pero de verdad, a mí el mensaje nunca me hacía sentido. Nunca. Y yo había platicado con ella en otras ocasiones, ¿no? Me había así como medio leído por encimita y me había gustado lo que me había dicho, pero cuando yo abrí el periódico, el horóscopo, nomás no me cuadraba. Al que sí le cuadraba era al marido.
Y compartías el signo.
Me empecé a dar cuenta que lo que estaba haciendo era mandándole mensajes al marido todos los días a través de su horóscopo.
Manipulación bárbara.
No, hombre, qué listilla, ¿eh?
Listilla.
Si tuviéramos esa herramienta a la mano.
Y yo solo por eso la seguí leyendo. Pero, pues también es cierto que el 01800 Guadalupe Mercado, 01800 tu futuro está aquí, 01800 la vida se te va a arreglar. Hay mucho de eso. ¿Cómo le haces, Mariana? No le pregunto a Yulene, porque pues ya sabemos que no es lo suyo. Como para decir, este sí y este no.
Mira, voy a atreverme a hacer una comparación extraña, pero es un poco como el arte, ¿no? Hay cierto arte que te suena o te gusta, o puede ser, y me voy a ir a los básicos, ¿no? Diego Rivera a mí no me gusta, no me gusta cómo pinta, no me gustan sus obras, no me gusta. Ahora, seguramente pues habrá mucha gente que me va a desfalcar con buenos argumentos artísticos, ¿no? A mí me resuena Rothko. Oye, pero pues es que Rothko es un maldito cuadro ahí con pintado del mismo color. A mí me resuena. Y ahí creo que es lo que a ti te resuena también en lo que tu propio código propio de conocimiento y de
esa otra persona. Ese lenguaje aprendido, Mariana, de que te resuena. Me encanta. A mí no me resuena nada.
No te resuena nada. Pero entonces, ¿por qué? O sea, digamos, a mí no me resuenan los horóscopos de ciertos periódicos, ¿no? No quiero decir el ejemplo, pero... como los de la prensa, ¿no? No me resuena. Pero me resuena escuchar los live de Dominique Peralta.
Les voy a contar que me resuena una cuenta de Twitter que se llama Astropoets. ¿La conocen?
Astropoets.
Son poets, como los poetas de la astrología. Ese me resuena. Y encontré que es una cuenta súper popular entre los millennials. Porque ya lo decíamos, ahora hay un boom como este del que hablaba Yulén en los 60s y luego el New Age y luego todo esto con los millennials. Parece ser que los millennials están fascinados y muy cerca de la astrología, de su horóscopo y demás. Yo me preguntaba, ¿por qué?
Bueno, ahí me atrevo a decir que también la pandemia nos ha dado, por un lado, tiempo, por otro lado, el triple de incertidumbre, ¿no? Como, ¿para dónde le hacemos? Y ahora sí que, aunque sea el horóscopo, que me diga qué va a pasar el día de mañana o qué va a pasar al ratito, sí creo que estamos viviendo un momento particular de la humanidad donde buscamos ciertas certezas, ¿no? Y creo que por ese lado hay ese boom del mercantilismo o de la del capitalismo de los horóscopos o del futuro o de lo que pudiera ser, que además te ayude a que lo que está pasando ahorita no esté tan pinche, ¿no? Y ahí pues sí es convenenciero, obviamente.
Y no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que también esto de que las nuevas generaciones estén tan cerca de estas ciencias ocultas, pues tiene que ver con que cada vez somos menos religiosos. Y al final todos estamos buscando creer en que hay un orden superior.
Y que algunos no tanto.
Algunos no tanto, pero todos queremos creer que hay algo más, ¿no? Y esta no es una religión organizada, ¿no? Es bastante
cierto, es muy atractivo esto. Porque es muy do it yourself, ¿no?
Eso,
es muy
sí.
Ármate tu propia aventura. Ajá. Y
agarra
sabes qué,
lo que
Galea,
te sirva, porque las religiones no te dicen agarra lo que te sirva, te dicen esto es, no. Y por aquí va.
Sí, y cumple. Y en algunas hay castigos, sí. Desde que empezamos a pensar en esto de los horóscopos para platicarlo aquí, como que tengo una teoría de que a mucha gente le gusta creer que es verdad porque es verdad. Es decir, hay un cierto elemento que funciona, yo lo veo desde fuera y con todo mi escepticismo, como una profecía autocumplida. O sea, estuve pensándole y pues sí, si tú lo interpretas todo un poco como a lo positivo y entonces te refuerzas un poco en lo que es en tu subconsciente o en lo que no te quieres aceptar, pero que sabes que tienes que hacer y entonces te va a ir mejor de alguna manera. Y encontré un caso que me gusta mucho, que les quiero contar, que es pues está basado más bien en otro zodiaco o en otro sistema de creencias, que es son los signos chinos. Entonces, los movimientos de los signos chinos, en lugar de ser correspondientes al mes en el que naciste y a tu sol, se trata de empaquetar a la gente según su año de nacimiento. Entonces, son 12 signos, y yo, por ejemplo, soy chango, alguien puede ser cerdo, serpiente, rata, etc. Y hay un animal especial porque es un animal fantástico, no es un chango como yo, que no suena tan atractivo, la verdad. Es un dragón. Y el dragón representa el poder, el liderazgo, la buena suerte. Y, por ejemplo, si les digo, tienen que adivinar qué signo eran todos los emperadores chinos, pues ya saben cuál era. Eran dragones. Y pasa un fenómeno cada 12 años. En 1976, 1988, 2000 y 2012, hubo un aumento de 20% en el número de nacimientos. Es decir, en los años del dragón, todos los adultos hacen todo lo que pueden por tener un hijo. Y entonces, ¿qué onda? O sea, la gente se volvió loca. O sea, ¿por qué quieren tener un hijo dragón? Tanto que organicen sus relaciones sexuales para parir en día, en tiempo y forma, ¿no? Y entonces un grupo de economistas en Estados Unidos estudia a la población asiática en este país y encuentra que aquí también entre los asiático-americanos hay un boom de nacimientos en los años dragón, no tan marcado como en las poblaciones en esos países asiáticos, pero sí hay ese boom. Y cuando hacen una encuesta, un estudio a los niños dragón, encuentran que en promedio tienen más años de educación, tienen mayores ingresos y viven un poquito más de tiempo, o sea, tienen mejor salud. Pero la explicación que a los escépticos como a mí nos gusta es que hay un tema de autoselección. Un padre que está dispuesto a reorganizar su vida para que su hijo nazca dragón, está dispuesto a hacer todo por su hijo dragón. Se me hace súper interesante pensar también que acabas pensando en esto porque te conviene, porque pensar de esta manera te garantiza cierto tipo de resultados que van a ser óptimos en tu vida. No sé si ustedes tienen alguna otra explicación de por qué la gente quiere creer tanto en lo que le dicen sus signos o sus horóscopos o las cartas. ¿Cómo lo ven?
Yo creo que porque los signos no te dicen nada malo, los horóscopos no te dicen nada malo. Entonces, no importa lo que sea, va a estar bien. Y es como algo que te asegura que todo va a estar bien. Que cualquiera que sea el camino, el resultado no va a ser malo. O a lo mejor va a ser el que te tocaba tener, ¿no?
O a lo mejor, claro, como dice también un Mariana, poco te puedes lavar las manos, porque pues es lo que ya, o sea, no había mucho que hacer. Claro. Estaba escrito en las estrellas.
O a lo mejor porque, pues, a mí me gusta lo que dice mi horóscopo sobre los Aries. Y me gusta pensar que soy esa persona. Es más, me caen bien los Aries.
Claro, yo también me siento muy Virgo, aunque no creo en nada de esto. Pero como que digo, pues Virgo sí soy. O sea, si leo las otras descripciones, no me cuadran. No me, ¿qué, Mariana? No me resuenan.
No me resuenan.
Pero lo Virgo, como que digo, mira, sí soy de esas.
A mí también, a mí me gusta lo que dicen de los Aries y me gusta pensar que soy Aries. Y además sí ha habido gente en la vida que sin conocerme mucho me dice, tú eres Aries. Y la verdad es que se siente bien. Uh-huh. Se siente bien saber que eres parte de algo. Uh-huh.
Qué chistoso, ¿verdad? En esta cultura en la que nos la pasamos así de que eres único, irrepetible, sé tú mismo, no sé qué, pero al final también siempre queremos pertenecer o ser de alguna manera pues parte de este colectivo.
Y yo pensaba el otro día, porque me encontré por ahí con una versión del cuestionario Proust, este que te hace preguntas para conocer tu personalidad, como cuál es el ritual que no falta en tu vida y quién es tu héroe y si fueras un héroe de ficción, ¿quién serías? Entonces una de las preguntas era, ¿cuál es el superpoder que te gustaría tener? Y el primero que me vino a la cabeza fue conocer el futuro.
Muy periodista.
Pero la verdad es que no quiero saber quién gana, no para saber quién va a ganar en la próxima elección, ni qué va a pasar con el nuevo secretario de Hacienda. Yo quisiera conocer mi futuro.
Ándale, qué arriesgada.
Ay, sí, qué arriesgada, qué valiente.
Qué valiente.
Lo del hoy me gusta. Y ya, transitar el hoy.
Pues quizás solo como por saber que todo va a estar bien. O que estoy, o a lo mejor por insegura y por saber que, pensar que estoy tomando la decisión correcta.
¡Qué optimista! ¿Ves?
Para eso, llegar eso a cierto lugar.
Pero muy optimista. Tú ves que en tu futuro todo, o sea, va a ser algo bueno.
Yo quiero creer que va a ser algo bueno. Quisiera estar segura de que va a ser algo bueno y que estoy yendo por el camino correcto.
Buenísimo. ¿Con eso les late que nos despidamos?
Está muy bien.
Nos gusta.
No sé si le aclaramos a Galea. ¿Por qué creer o no creer?
No sé si me aclararon por qué creer o no creer, pero sí me dejaron claro que se vale creer y que no está mal.
Yo creo
mal.
Que sí, que porque es útil.
Y sobre todo que se vale creer en lo que uno quiera creer y tomar lo que a uno le sirva.
Ya estás, Julen.
A ver, lupa.
¿A qué nos vas a mandar a investigar? ¿Dónde están las dudas de este momento?
Híjole, a ver. Sí traigo una duda que me está como quedando la vuelta y no la he acabado de...
¿Es de tarot?
No.
¿Lo puede responder tu horóscopo o nos tenemos que poner a estudiar?
Se van a tener que poner a estudiar.
Desenredar la madeja, un podcast que investiga y explica para dudar juntas. Un podcast de Galia García Palafox, Yulene Iriarte y Mariana Linares Cruz. La edición y producción de este podcast es trabajo de Florencia González Guerra. La edición, musicalización y mezcla es de Arnulfo Flores Solares. La música original es de Amado López. Agradecimientos especiales a Brenda Sánchez en la transcripción, Mike Ángeles en la estrategia de promoción y Dominique Durán en el diseño gráfico, con el apoyo de BHD Studios, una producción de Cóclea Experiencia Sonora, Ciudad de México 2022.